Bueno, continuamos en transmisión comunitaria y nos metemos de lleno con la entrevista, una de las entrevistas para la tarde de hoy. Tenemos el placer de estar en comunicación telefónica con Enrique Martínez. Él es parte del Instituto para la Producción Popular y vamos a arrancar saludándolo para meternos de lleno en la entrevista. Buenas tardes, Enrique. Es aquí Julián y todo el equipo de transmisión comunitaria te saludan. ¿Cómo estás?
Un gusto, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien.
Bueno, acá estábamos disfrutando de la tarde, una hermosa tarde, climáticamente hablando, y presentando también ahí la consigna para conversar con la audiencia. En breve, luego te la vamos a hacer, vamos a compartirla contigo. Pero ahora nos interesa mucho meternos con el Instituto para la Producción Popular, que en otra oportunidad ya nos has contado aquí en este mismo programa de qué se trata, pero cómo en esta coyuntura en el instituto están pensando por dónde salir a buscarle la vuelta a la propuesta de alternativas a una encerrona tan abismal como la que estamos atravesando como pueblo trabajador.
Bueno, efectivamente, nosotros hemos creído que llegamos a un límite en la profundización de la crisis, que se expresa en que cuando una crisis se va haciendo más y más aguda, aquel que está en el tobogán o en el embudo termina preocupándose de las cuestiones más cotidianas y asignándole la responsabilidad de crisis a detalles que no tienen que ver con el origen de la crisis. Vale decir, se pierde de vista el origen de la crisis cuando, como sucede en la Argentina, el problema comenzó hacia 1957-58, cuando Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y se liberaron los movimientos financieros internacionales. Y eso generó una cascada de problemas que se han ido acumulando, pero no le asignamos ninguna responsabilidad a aquello, sino a la sequía, a que de golpe nos gastamos los dólares pagando, fugándolos, y así sucesivamente aparecen numerosas explicaciones de coyuntura que son reales, pero que no son estructurales, vale decir, uh-huh, son consecuencia de que estamos todos viendo cómo salir del Titanic, ¿no?
Exacto, explicaciones coyunturales que no logran incluso, a ver, desde mi lugar de peronista, digo, una cosa es que uno, el gobierno busque elaborar algún planteo comunicacional y otra es que en serio, cuando discutamos en algún ámbito, buscándole la vuelta, nos respondamos con ese relato, digo, ¿no?
Sí, por ejemplo, voy a ir un ejemplo que involucra a la referente más importante que tiene el peronismo, que es obviamente Cristina Kirchner en este momento. Cristina instaló el tema de la de la economía bimonetaria, uh-huh, hace ya algunos meses y lo repite esencialmente en el discurso. Y cuando quiere dar una explicación de por qué estamos en una economía bimonetaria, habla de un elemento cultural. Lo cultural tiene que ver con tradiciones, costumbres, como, qué sé yo, los hijos de italianos que comen fideo con tuco. Pero no se puede asignar a lo bimonetario a un hecho que apareció espontáneamente y que calificamos de cultural. Eso significa que estamos escondiendo la causa original, que es que las inversiones extranjeras que invadieron la Argentina desde el 58 en adelante se dedicaron básicamente al mercado interno, reemplazaron buena parte de la industria que ya existía, porque el peronismo dejó un país que se abastecía en más del 90% con bienes locales, uh-huh, y apareció un caño de salida de divisas que hace que no haya saldo comercial que alcance para pagar las utilidades, regalías, asesores legales, impositivos, autopréstamos, triangulación de exportaciones, todas las formas legales y no legales de sacar divisas del país. Ahí está el problema, y eso genera tan alta inestabilidad que todos nosotros, todos, desde el más pobre al más rico, terminan pensando que tener un dólar es tener un refugio de valor.
Claro.
Esa es la explicación, no es una explicación cultural. Nadie nació pensando que el dólar era refugio de valor. Acordémonos de la famosa frase de Perón en su gobierno cuando decía, ¿quién ha visto un dólar? Y el país vivía efectivamente sin que nadie tuviera un dólar en su casa.
Sí, y hay países como Brasil que tampoco están detrás del verde, digamos.
Así es, porque han manejado el tema de las divisas de otra manera. Brasil en este momento tiene 295 mil millones de dólares en divisas y no sé en reservas, y no sé cuánto en proporción a eso tienen los brasileños bajo el colchón. Lo que sí sé es que Argentina tiene reservas casi nulas y solo en las cajas de seguridad argentinas debe haber más de 40 mil millones de dólares. Un país que no tiene reservas en el Banco Central, pero hay varios centenares de miles de compatriotas que tienen esa cantidad de dinero, es un país con su tejido social roto, que lo tiene que reconstruir de alguna manera. Es una situación absolutamente inviable y inestable. Es decir, si no admitimos eso, si los que tienen la divisa dicen, no, yo me guardo y el resto que se embrome, lo que está haciendo mucha, mucha gente, millones de personas finalmente, es escupir al cielo. Claro. Este país no tiene alternativa si el Estado no tiene lo que tiene que tener y lo tienen los particulares guardados en un cajón.
Enrique, te consulto porque hay una cuestión de soberanía también, porque hay algunos lugares a donde se podría ir a buscar esos dólares que se necesitan y no se termina de entender por qué no. Digo, por ejemplo, lo de la cuestión de la costa marítima y la pesca, por decir un lugar, o lo que serían las retenciones a la minería, la industria del conocimiento, como se le dice también. Hay algunos lugares a donde se podría, con otra política, buscar. Eso no está sucediendo hoy y no pareciera tampoco que va a suceder.
Bueno, veámoslo con calma. Dado un diagnóstico duro como el que emerge de lo que dije hasta ahora, Argentina puede salir hacia adelante con una explotación racional de numerosos recursos naturales diversos, desde Vaca Muerta y el litio y el cobre, que son conocidos, pero que le falta mucho todavía por explotar, a cuestiones como la que vos acabas de mencionar, la acuicultura, la racional explotación de la pesca en los lugares donde tenemos pesca, varias cosas más nos pueden generar las divisas necesarias. Ahora, si eso simplemente es una fuga hacia adelante, donde los protagonistas son capitales extranjeros, donde nos queda el 10-20% de los que nos podría quedar, y no advertimos que el origen de todo el problema sigue siendo la apropiación por tercero de nuestras riquezas, bueno, es probable que equilibremos la balanza de pago, pero vamos a terminar siendo una colonia próspera con una discusión adicional, después que desaparezca el problema del dólar, de cómo se consigue que los pobres, en lugar de ser el 40%, que en ese momento serán el 70%, puedan comer.
Claro.
Es decir, si nosotros desarrollamos, tenemos la posibilidad, como ningún país de Latinoamérica, ni siquiera Brasil, de generar las divisas que nos están faltando. Pero si eso se genera sin soberanía, lo que vamos a hacer es tener la divisa y tener mayor pobreza simultáneamente, lo cual en parte ya está pasando. Y bueno, me parece que ese planteo le falta solidez expositiva a lo que yo estoy diciendo, porque debiera estar en boca de la dirigencia política del campo popular, con fundamentos detallados de lo que pasó desde el 56, 57 hasta hoy, de la situación que hoy estamos y cómo podemos salir en eso, para lo cual hay que no solo explotar lo que no tenemos explotado, sino condicionar a las empresas extranjeras que hoy están haciéndonos gastar divisas inútilmente, desde un reparto de comida en bicicleta, pasando por una cadena de café o un taxi o una comida rápida y tantas otras industrias que no aportan nada a la Argentina más que retirar dólares y salarios baratos, salarios bajos, condicionar a todas esas empresas que no se lleven divisas y además, algo muy importante, trabajar a nivel de la opinión media de los millones y millones de integrantes de la clase media y de los sectores populares para que entiendan que se puede construir instrumentos de ahorro, de mantenimiento de valor que no impliquen tener dólares. Argentina tiene que construir una oferta para ahorristas que implique la seguridad de que están cubiertos contra la inflación, no porque lo dice y lo jura un gobierno, sino porque el sistema bancario se compromete a eso, pero sin uso de dólares, incluso con ofertas seductoras a para que esos dólares que están en las cajas de seguridad salgan de allí y sean comprados por el Banco Central, a cambio de tener cédulas hipotecarias, participaciones en acciones como YPF u otras empresas prósperas que puedan tener que ver con las exportaciones, que las empresas que van a producir litio o producir cobre tengan apertura de capital accionario a ahorristas argentinos. Hay varios mecanismos por los cuales la gente que hoy tiene dólares juntando humedad podría tener un equivalente a eso en pesos y además tener un interés de renta encima. Eso es un cambio cultural, ahí sí, muy importante hacia adelante, pero que necesita un programa muy sólido, muy compartido por el gobierno, en buena medida por la oposición inteligente, por los bancos y por las grandes empresas involucradas, que todos los que acabo de mencionar como sectores institucionales van a ser ganadores de que nosotros vivamos en paz, cosa que por el momento resulta bastante imposible.
Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, le saluda acá
Hola.
Silvina. Quienes hemos visto crecer al Instituto para la Producción Popular y lo hemos escuchado a usted en diferentes oportunidades, tanto acá en, bueno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior o en otras ciudades del país, quería preguntarle, porque un poco llegamos a un estado de emergencia donde nos demandan tomar medidas y acciones en concreto. Usted ya algo de esto ya lo venía pidiendo hace tiempo hacia los gobiernos nacionales.
Así es.
A corto plazo, digamos, dos salidas posibles para frenar un poco esta inflación, este momento de ahogamiento de los salarios de los trabajadores y de repensar la soberanía alimenticia, que realmente sobre eso también tenemos que trabajar. ¿Qué podría definir como dos salidas posibles o inmediatas?
Me parece oportuno que me pregunte eso porque todo lo que dije antes tiene como condición frenar la inflación previamente. Si no se frena la inflación, estamos en un vértigo tal que es imposible pensar cómo hacer ahorrar a los argentinos en pesos en lugar de dólares, por ejemplo. Para frenar la inflación, a esta altura ya no queda otra que aplicar la ley de abastecimiento de verdad. Esta idea de negociar y hacer acuerdos con los empresarios es absolutamente ridícula, al punto tal que en este momento nadie contradice el hecho de que en Argentina hay inflación que no es causa de la emisión y por supuesto que no es causa de los aumentos exagerados de los salarios de los trabajadores, sino al contrario, vale decir, la inflación va por delante de la emisión y va por delante de la caída del salario real. Eso significa que las empresas han decidido cubrirse en la crisis porque tienen más poder que otros para tomar fracciones de riqueza con inflación. Bueno, ahí hay que aplicar la ley de abastecimiento, elegir las empresas líderes de los sectores clave alimenticio y de productos de limpieza, sobre todo, congelar los precios de sus productos, a su vez clave, por un cierto lapso y estimular al resto de las empresas a que compitan con ellas sabiendo que el techo de precios está establecido. Pero para eso es condición que el Estado también acompañe, porque el Estado, por ejemplo, acaba de aprobar aumentos en televisión e Internet de 4,5% mensual hasta fin de año, que son insólitos,
Porque además
insólitos.
había intervenido para limitar y calificarlo como servicio público, ¿no? ¿Se acuerda hace unos dos
Así
años,
es,
¿no?
recibió una cautelar. Nadie le dio bolilla a la decisión del sector público. El sector público ahora premia a esas mismas empresas autorizándole aumentos por 8 meses por delante a una tasa fija, como si la inflación nunca fuera a bajar. Simultáneamente aumentan las tarifas eléctricas, aumenta el gas, aumentan los combustibles. Si el Estado se ocupa de evaluar sistemáticamente y aumentar las tasas de interés y hacer estas cosas que hemos comentado, es generador de inflación. El primero que tiene que parar esa vorágine es el Estado, y luego, aplicando la ley rigurosamente, sin salvajismos y sin ninguna arbitrariedad, hacer que las empresas líderes dejen de aumentar los precios.
Enrique, bueno, nos habíamos comprometido a conversar solo unos minutos porque viene una reunión de usted, del IPP, del Así Instituto es. Para la Producción Popular. Es abierta la convocatoria. Le agradecemos al amigo Luis Comín, que nos facilitó la producción de la entrevista. Hay un a las 18, entonces, la reunión es virtual, y quien quiera solicitar el link, escribe a reunión@ipp.gmail.com. reunión@ipp.gmail.com. Buenísimo.
Es una reunión para decir estas cosas, digamos, justamente.
Bueno, así que interesantísimo, porque queremos reivindicar la tarea que asume el Instituto para la Producción Popular en buscarle la vuelta con iniciativas desde el pie, digamos, ¿no?
Sí, sí. Y en particular en Gualeguaychú nosotros hemos estado varias veces. Entendemos que el actual intendente va por su reelección y nos gustaría acompañarlo en el futuro, profundizando estos detalles, viendo cómo modificar algún tema de la distribución alimenticia en que nos hemos venido convirtiendo en expertos. En fin, hay muchas cosas para hacer. Estamos comprometidos en esto, pero hay que pensar el marco simultáneamente. Si pensamos cosas muy parciales, estamos haciendo un agujero en el agua, ¿no?
Totalmente. Ahí estamos. Ahora vamos a charlar un poco de las noticias de la coyuntura política electoral. Quizás Martín Esteban Piallo, quien no puede repetir como intendente, sea candidato a gobernador en la provincia. Lo que pasa es que se ha planteado unas PASO muy desparejas, donde el gobernador ya tiene su candidato. Ahora vamos a estar charlando. Y Martín Roberto Piallo, secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente,
¿y quién va a ser candidato?
Va a ser candidato por el proyecto local para continuar y seguir profundizando el proyecto de gobierno local.
Lo que pasa es que ustedes, a los que no viven en Gualeguaychú, los enloquecen con los Martínez. Martín.
Hay Piallo para rato, pareciera, por acá.
Ahora quedó claro, muy bien.
Enrique, te hacemos llegar un fuertísimo abrazo y que sea una muy buena y productiva reunión.
Bueno, un gusto grande, hasta luego.
Gracias. Pasó Enrique Martínez, le ponemos un poquito de musiquita con nuestro querido Pedro, y tandita.